he estado atendiendo en mi espíritu al Señor para ver cuál fuera la palabra que el Señor quisiera darnos en este día. Y seguramente que no es una palabra nueva, aunque el mismo Señor, que es eterno, es siempre nuevo. Él puede tomar la palabra de siempre y vivificarla para ayudarnos, para bendecirnos. Y lo que estaré compartiendo es para alegrarnos juntos en nuestra común fe. Entonces me gustaría comenzar leyendo algunas escrituras y empezaré por Proverbios. Capítulo 30 de Proverbios. Los primeros 4 versículos. Palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que le dijo el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si sabes? Preguntas que, como también en el caso de Job, el Espíritu del Señor conduce a los hombres a hacerse mirando lo que Dios ha hecho. Porque como está escrito en Romanos 1, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y esa pregunta que aparece aquí, ¿y quién?, es la misma que desde un torbellino le hace también Dios a Job, conversando con él. Le dice, ciñete como Abrón tus lomos. Y empieza a preguntarle, ¿y quién hizo esto? ¿Y quién hizo aquello? Y por medio de esa pregunta, por el quién, porque la evidencia de las cosas creadas nos lleva a preguntarnos no solamente ¿y cómo? Los que solo preguntan ¿y cómo fue que esto llegó a ser? Y detrás de esto, ¿cómo llegó a ser lo que hizo que esto fuese así? Y el hombre de cómo en cómo quiere obviar o esconderse la pregunta, que ya no es por el cómo, intermediario, el cómo de los eslabones, sino el quién inicial. ¿Quién comenzó? ¿Y quién le dio este sentido a las cosas? ¿Quién lo hizo y quién lo destinó para esto? Cada cosa tiene una función delegada y una misión. Pero lo que me llama más la atención aquí es que el Espíritu Santo le hizo comprender a este hombre del Antiguo Testamento que este quien que hizo todas las cosas y las diseñó todas tiene un nombre y también tiene un hijo. Y ese hijo también tiene un nombre. Y él se pregunta por el nombre de este quien. Pero no bastó con preguntar por el quien, sino también por el hijo. Confesó en el Antiguo Testamento al hijo. Y lo confesó en un contexto de la creación de las cosas. Porque a veces sería más fácil confesar al Hijo en relación con el Mesías en su pasada por la tierra. Y a nosotros hoy cristianos, claro, confesamos al Hijo en la encarnación. Pero aquí el Espíritu Santo condujo a Agur, hijo de Jaque, a preguntarse por el nombre de Dios, por ese necesario creador de todas las cosas, que tiene un nombre, pero que también tiene un hijo. Hoy en día a nosotros, en la era de la Iglesia y en la era del Nuevo Testamento, nos resulta, después de la venida del Señor Jesús, más fácil preguntar por el Hijo. Pero preguntar por el Hijo en el Antiguo Testamento era mucho más difícil, mucho más complicado. Sin embargo, la pregunta fue hecha, lo cual significa que ya desde el Antiguo Testamento, la revelación que Israel dio el único Dios incluía al Hijo de Dios. Desde el principio de esta reunión me di cuenta por las oraciones y los cantos que el Espíritu Santo nos estaba conduciendo por ese lugar. Fíjense aquellas palabras que uno de los hermanos que oró recordaba del registro de las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Yo no podría poner el punto ahí, pero como no lo puso Agur, hijo de Jaque, tampoco lo puso Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y en esa y hay mucha revelación. El único Dios verdadero. Uno diría, pues más que suficiente, ¿qué más quiere? Pero no, dice el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es su nombre? Pregunta Agur. Y el nombre de su Hijo. Hermanos, en el hecho de que Dios tenga un Hijo unigénito, eterno con Él, se revela la esencia y la naturaleza de Dios de una manera más clara que de ninguna otra manera. Y de esa revelación espiritual a la Iglesia del único Dios y de su Hijo en el Espíritu, la Iglesia aprende a ser Iglesia. Las familias aprenden a ser familias. La sociedad aprende del ejemplo y del espíritu y de la atmósfera de la Iglesia. Pero todo esto proviene de esta relación íntima que Dios ha ido revelando a los hombres, que el Padre tiene en el Espíritu con su Hijo. El Señor Jesucristo dijo una frase muy importante, la registra también Juan en el capítulo 17, que Él dijo: como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Esa es una frase demasiado rica y demasiado profunda, que si no fuera porque Dios mismo se lo propuso y nos quiso incluir en el seno de algo tan glorioso, nosotros nos quedaríamos en las tinieblas de afuera. Pero el Padre precisamente se propuso incluirnos en su seno. Y por eso es que nos atrae con esta su luz, la luz del mayor espectáculo que las criaturas pueden y podrán conocer. Nunca habrá nada igual, nada tan digno de nuestra atención completa, tan digno de nuestra contemplación, como la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el único Dios, Trino, la Trinidad de Dios. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ese es el modelo para la Iglesia. ¿Cómo? Ay, Señor, ahí es a donde el Espíritu Santo tiene un gran trabajo con nosotros. Hacernos entender espiritualmente ese cómo. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que es el modelo establecido por Cristo. ¿Cómo? Así. Así como tú en mí y yo en ti. Que ellos, esa es la Iglesia, sean uno. Y luego dice ya no solo el modelo, sino dónde está la posibilidad, la realidad necesaria para que esto acontezca. Entonces Él dice, en nosotros. Lo que quisiera subrayar en este día es ese nosotros de la Trinidad. Ciertamente que Israel vivía rodeado de muchos pueblos paganos, porque Satanás siempre ha querido robarse la gloria de Dios. Él dijo, seré semejante al Altísimo junto a las estrellas, levantaré mi trono. Había sido hecho un gran querubín, un sello de perfección, pero quiso levantarse más. Y para poder tomar el lugar de Dios y conquistar a muchas criaturas con su engaño, Él comenzó proponiendo en sus contrataciones de la que nos habla Ezequiel, en sus diálogos que Dios conocía y callaba, de que al fin de cuentas todo lo creado era la divinidad. Él no quitó el nombre de Dios. Él dejó el nombre de Dios porque Él se lo quería atribuir a sí mismo. Por lo tanto, el nombre de la divinidad Él lo dejó para apropiárselo Él. Solo que comenzó a aplicarle ese nombre como una manera de cautivar a otros y de engañar a sí mismo. El todo creado, la sustancia, la totalidad, el todo, eso es Dios. Y luego de ese panteísmo, que es un ateísmo disfrazado, porque le aplica el nombre Dios a lo creado y deja a Dios sin lugar ninguno, de ahí no hay sino un paso para el dualismo y el politeísmo. El dualismo de que el bien y el mal son coexistentes y son dos fuerzas eternas, las dos, iguales las dos, que se necesitan mutuamente y se complementan mutuamente. Y así fue llevando poco a poco el mal a la categoría del bien. Y luego, bueno, pone al hermano mayor siendo Lucifer, y al hermano menor siendo Jesús, así como los mormones y otros grupos. Si se adora a la plenitud del todo, pues si todas las cosas son parte de Dios, pues algunos van a adorar el maíz, otros van a adorar las vacas, otros van a adorar el sol, porque todo es parte de esa sustancia divina de la que está hecho la totalidad del universo. Esa es la mentira de la serpiente, queriendo robarse la gloria de Dios, conduciendo las cosas al panteísmo para conducirlas al politeísmo, al dualismo y al satanismo. Esas son sus tretas, sus contrataciones, sus engaños. Entonces el Señor callaba y los ángeles eran probados. Y dos tercios aprobaron, pero un tercio, incluidos no solo el querubín, sino altos principados y potestades y muchas huestes, le siguieron. Comenzó el mal en el universo. Y Dios permitió que eso sucediera así. Dios, como Dios, el Creador, no iba a pelear de Dios a Creador, porque sería como un hombre grande peleando con una niñita. Dios más bien decidió hacer otra criatura, porque esta primera pretendió disque hacerse Dios, semejante a Dios. Entonces Dios decidió hacer al hombre a su imagen y semejanza. Todo lo contrario. Satanás le susurró a Eva: no, el día que comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal, seréis semejantes a Dios. Serán abiertos vuestros ojos. O sea, le inyectó la misma enfermedad que él tenía. Seréis semejantes a Dios. Es el mismo veneno de la serpiente que Eva aceptó por engaño, porque la Escritura dice que ella fue engañada. Pero la Biblia dice que Adán no fue engañado. Adán tomó esa posición y se independizó de Dios. Se rebeló contra Dios, como dice allí en Oseas, quebrantó el pacto. Entonces ahora la naturaleza humana quedó vendida al poder del pecado, y aquel hombre que Dios había creado y le había dado menos capacidad que los ángeles en algunas cosas, un mayor destino que los ángeles, porque de los ángeles Dios no dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, pero lo había dicho del hombre, y sin embargo dice que lo hizo un poco menor que los ángeles, porque el destino del hombre no está en lo que él pueda hacer por sí mismo, sino lo que él llegue a hacer en unión con Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, pero ese destino solo podría realizarse en el hombre por medio de su unión con Dios. Aparte de su unión con Dios, ese destino supremo y superior no haría que el hombre fuese superior. Dice que en poder era menor que los ángeles. Y luego su Hijo se hizo como uno de nosotros, y como hombre y en la carne fue probado de verdad, como tú y yo somos probados. Porque Dios no iba a pelear con una criatura que él mismo hizo. Le bastaba soplar y se desaparecía. Pero ¿será que eso traería gloria a Dios? ¿Será que eso realmente revelaría la excelencia de Dios? Él más bien quiso que el Hijo que él conocía, y nadie más conocía, porque dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo nos quiere revelar al Padre. Y el Padre nos quiere revelar al Hijo. No hay cosa más preciosa que nos pueda ser compartido que el propio corazón de Dios. Por el Espíritu, el Hijo mostrándonos al Padre, y el Padre mostrándonos al Hijo, y no solo mostrándonoslo desde lejitos, sino desde adentro de nosotros, para que lo conozcamos y lo disfrutemos, de manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu puedan vivir nuestra vida, y nosotros la vida divina, participante de la naturaleza divina. Entonces Dios quiso mostrar al Hijo, Nadie conocía quién era el Hijo, sino el Padre. Pero después de que aquel querubín se reveló y la tercera parte de los ángeles y que el hombre cayó, ahora el Hijo se hizo como uno de nosotros. Asumió la naturaleza humana, como dice en Hebreo, se hizo como si fuera inferior a los ángeles, aunque él es superior, pero se despojó. Y en su despojamiento, él vino a honrar a su Padre. Dios el Padre ya sabía todo esto de su Hijo desde la eternidad. Dios el Padre no necesitaba probar a su Hijo, porque siempre desde la eternidad estuvieron juntos y se conocen profundamente. Pero el regalo que el Padre le iba a dar al Hijo, que era todas las cosas, entre esas cosas iban a haber personas, personas del ámbito celestial, ancianos celestiales, serafines, querubines, principados, potestades, príncipes, arcángeles y ángeles, grandes y pequeños, mayores y menores. Y después iba a haber una cantidad innumerable de seres humanos. Y a ese Hijo el Padre le iba a dar todas las cosas. Pero esas personas del universo visible e invisible no conocían al Hijo de la misma manera que el Padre, ni sabrían por qué al Hijo le daría todas las cosas y por qué el Hijo sería el heredero de todo. Entonces, Dios el Padre permitió la encarnación de su Hijo, no solo la permitió, eso ya era un arreglo eterno y divino. Y por medio de las pruebas del Hijo, Dios empezó a mostrarnos al Hijo y a resaltar el significado que para el Padre tiene el Hijo sobre el paño de fondo de la rebelión de Satanás. Satanás, no siendo, pretendió hacerse, seré. Y el Hijo, siendo, se humilló. ¡Qué contraste! Él, siendo en forma de Dios, igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y el otro, siendo una criatura, dijo, seré semejante. Y el que era semejante, su misma semejanza, la semejanza de la gloria divina, se despojó y se hizo un hombre, como si fuera inferior a los ángeles, y se sometió a las pruebas humanas, pruebas de verdad como hombre y como criatura. Dios como Dios no pelearía con Satanás, pero permitiría que un hombre, tentado en todo conforme a nuestra semejanza, por todos los flancos, por todas las ocurrencias de tentaciones que Satanás tuviera, empezó a tentar ya a este niño, porque él creció en estatura, como Dios no tiene que crecer, pero como hombre él tenía que crecer. Y tenía que aprender, como Dios no tiene que aprender, pero Él se despojó y se hizo semejante a nosotros. Y fue probado de verdad. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y Dios empezó a mostrar por qué Él ama a su Hijo. ¿Por qué su Hijo es el heredero de todas las cosas? ¿Por qué su Hijo está en el centro de su corazón? ¿Por qué Dios hace todas las cosas con el Hijo? Las hace en el Hijo, las hace por el Hijo y las hace para el Hijo. La creación no sabía por qué, pero a partir de todas las cosas que Dios permitió que sucedieran, sin obligar a ninguna criatura libre, porque a Dios le gusta que sus criaturas sean libres, y las hizo libres. Y las criaturas con su libertad, algunos permanecieron fieles y otros se rebelaron. Entonces el Hijo tenía que ser probado de verdad, para que el Hijo fuera conocido. Y también para que el propio Dios Padre fuera conocido, porque el que conoce al Hijo, conoce al Padre, porque el Hijo es como el Padre, igual al Padre. No conoceríamos a Dios si no se revelara Dios por el Hijo. El Hijo vino para que conociéramos al Padre. Por eso comenzamos diciendo, hermanos, que en el hecho de que Dios tenga un Hijo, es donde se revela. Y está escrito en Colosenses, todo secreto y sabiduría de Dios, en el misterio de Dios, revelado en Cristo, están escondidos todos los demás tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. De esa relación íntima de Dios el Padre con su Hijo en el Espíritu. De ahí brota toda la existencia del universo visible y del invisible. De ahí brota el destino de las criaturas. De ahí brota la función y misión delegada a cada criatura. Cada criatura tiene una función que Dios le ha delegado. Inclusive unas hierbitas pueden producir ciertos remedios. Dios podría curarnos sin remedios, pero Dios quiere que existan las criaturas y les delega una función. Dios podría cuidarnos sin necesidad de los ángeles, pero Dios quiere que sus ángeles representen su cuidado por nosotros y ellos nos tienen que cuidar. Representando el cuidado de Dios. Dios no es egoísta. Satanás quiere mostrar que Dios es egoísta. Satanás quiere decir, sabe Dios que el día que coman seréis como él, como quien dice, con que, ahí está la sorna de Satanás, con que Dios les dijo que no podían comer. No, él sabe que el día que coman van a ser como él, él no quiere nadie que sea como él. Y al contrario, él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y no solo eso, sino que antes de eso, el Padre, desde la eternidad, ha tenido un Hijo. Y ha querido que en su Hijo habite toda plenitud. Y le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, como el propio Padre tiene vida en sí mismo. Juan 5:26. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Hijo tiene vida en sí mismo como el Padre. Dios tiene un Hijo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y este, la persona del Hijo, del Verbo eterno que estaba con Dios, era en el principio con Dios. Claro que Israel, como veníamos diciéndolo, que tuvo que crecer y formarse en el tiempo cuando ya Satanás había oscurecido esa revelación primigenia, que los hombres, la humanidad en sus principios había tenido y había apartado la noción del Padre Supremo del corazón de los hombres, y los hombres habían llegado a confundir la naturaleza con Dios, dándole honor y gloria a las criaturas y negándosela al Creador, como denuncia Pablo en Romanos. Y ahí comenzó la perversión y la destrucción de todo. Ahí entró, como decíamos, el panteísmo, el dualismo, el politeísmo, la idolatría y todas las consecuencias de degeneración que eso trae. Entonces, cuando Dios comenzó a revelarse a Israel, lo primero que tenía que revelarle era acerca de su propia unidad. Dios enfatizó para con Israel la unidad. Dios es uno. Shema Israel. Yahvé Elohenu, Yahvé Ejad. El corazón de la confesión monoteísta. Mientras los demás pueblos eran politeístas, habían sido engañados y los demonios, ángeles caídos, habían pretendido hacerse los dioses de las naciones y exigían sacrificios y los aterrorizaban. Israel conoció al único Dios. Y en Deuteronomio 6:4 está esa confesión que es el corazón de la fe de Israel, el monoteísmo. Shema Israel, oye Israel. Yahvé Elohenu, o sea, Jehová nuestro Elohim, nuestro Dios. Jehová uno es, Ejad. Sin embargo, en el propio corazón de la confesión del monoteísmo, del único Dios, porque realmente Dios es uno solo. Y sin embargo, el Dios único es amor. Y es amor eterno. Y el único Dios de pronto habla en plural. Aunque confiesa claramente que es un solo Dios, no tiene ningún reparo en decir a veces nosotros. A veces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el Dios único comienza a hablar en plural. Y hasta el propio nombre genérico de la divinidad, Dios Elohim, está en plural. Si tú fueras a decir dioses con minúscula, tendrías que decir Elohim, porque así se dice Dios y así se dice dioses. Elohim es Dios. Elohim también significa dioses. Y cómo saber si es Dios o es dioses depende del contexto. Hay el versículo donde dice Elohim está en la reunión de los Elohim. O sea, el Dios verdadero, el con mayúscula, solo que en hebreo no hay ni mayúscula ni minúscula. En la traducción nos toca saber a nosotros por el contexto cuándo es con mayúscula y cuándo es con minúscula. Cuando es el Dios verdadero tenemos que decir Elohim con mayúscula. Y se refiere al único Dios. Pero cuando se refiere a los falsos dioses o los que se llaman dioses, sin serlo, hay que ponerlo con minúscula, pero se dice de la misma manera, Elohim. ¿Y por qué Dios que tan claramente se diferencia de los otros dioses y dice que Él es el único Dios y que no tendremos dioses ajenos delante de Él y que Él es un Dios celoso? Sin embargo, parece que deja las cosas tan ambiguas. No son ambiguas. Dios no es ambiguo. Dios es revelador. Él revela verdades. Solo que a veces también esconde cosas. Entonces, los tramposos se enredan en lo que Dios esconde. Y aquellos que son limpios de corazón pasan a través de las aparentes ambigüedades y aparentes contradicciones donde se enredan los que quieren encontrar peros para no seguir a Dios porque aman más a Satanás, o sea, su propio pecado, que es casi lo mismo que decir que aman a Satanás. Entonces Dios inspiró que la palabra esté escrita como está escrita y así nos toca recibirla, y lo que esté escrito no es para confusión sino para revelación. Entonces, ¿por qué Dios está usando para sí un nombre genérico de divinidad, de Dios en plural? Porque si Él hubiera dicho simplemente Él, hubiera dicho Dios, como en algunos versículos dice Él. con mayúscula la E. Pero la manera más común de referirse a Dios en el hebreo, palabra genérica de divinidad, es Elohim, que es en plural. La terminación im es la terminación del plural, masculino. ¿Y por qué el único Dios utiliza el plural? Como si dijera dioses. Pero no dice, dijeron los dioses, no, dijo Dios. Vayemer, Elohim, emitió la deidad. Hagamos otra vez. Ya dijo Elohim en plural, y ahora dice, hagamos. Hagamos al hombre a nuestra, otra vez dice, nuestra. ¿Por qué el único Dios, su nombre, lo usa en plural y habla en plural a veces? Hagamos. Y cuando dice nuestra imagen, dice nuestra que es plural, pero dice imagen que es singular. ¿Por qué no dice nuestras imágenes y nuestras semejanzas? Dice nuestra, pero dice imagen. Dice nuestra, pero dice semejanza. ¿Eso qué quiere decir? Que en la Trinidad de Dios solo el Hijo es la imagen. Y eso se revela en el resto de la Escritura, que el Hijo, Él es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible se refiere al Padre, pero la imagen del Dios invisible, en la que el Dios invisible se reconoce a sí mismo y se revela, es el Hijo. Y por eso Él dice, nuestra imagen. O sea que el Padre se siente fielmente representado en el Hijo. ¡Hoy cuánto tiene que aprender la Iglesia! Vamos a decirle la antropología eclesiástica, porque habla del hombre Iglesia. Porque es la Iglesia la que va a cumplir la misión del hombre. Dios dijo, hagamos al hombre, pero solo la Iglesia llegará a ser ese hombre que Dios dijo, hagamos al hombre. Porque apenas había comenzado, ya se le fueron por las ramas los primeros padres. Y todos los que nacimos después, nacimos todos torcidos. Y ese hombre se volvió un viejo hombre torcido. Y tuvo que venir el Señor Jesús y hacerse hombre, como un segundo hombre, vestirse de nosotros y desenredarnos. Llevar nuestra humanidad a la máxima potencia, a lo máximo de las posibilidades de la naturaleza humana para estar en unión con su Padre, porque como recordamos al principio, el hombre no fue creado para bastarse a sí mismo. Desde el principio fue creado en función de Dios, para vivir con Dios, para dar lugar a Dios, para expresar y para representar a Dios colectivamente. Porque cuando dijo, hagamos, ahí está la Trinidad, ahí está involucrado el Padre hace su parte, pero el Padre no quiere hacer nada solo. Y esa es otra cosa de la cual tenemos que aprender. ¿Cómo nos gusta hacer las cosas solos, a escondidas, sin que el otro esté metiendo la cuchara porque me va a dañar mi negocio? Y mi esposa, ¿cómo va a saber cuánta plata yo tengo? No le voy a decir, le voy a dar lo de la mensualidad, pero no le voy a mostrar. ¿Cuántas cosas hacemos solos? Pero el Padre, que es Dios, que es todopoderoso, no hace nada solo. Él dice, hagamos. Y antes de hacer, planea con el Hijo. Aquí, cuando tú lees en Proverbios capítulo 8, acerca de la sabiduría divina, que es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, no aparece la traducción tan clara como aparece en el portugués. Si tú tomas la versión, por ejemplo, de Ferreira de Almeida en portugués, de Proverbios 8, allí dice que el Hijo era el arquitecto que estaba con el Padre. El arquitecto es el que planea con. Un arquitecto va a hacer una casa para una familia. Él tiene que tener en cuenta lo que dice el Padre, la familia. Y si ese Padre es un Padre en serio, no va a ser la casa solo como desde el punto de vista del papá. También va a incluir el punto de vista de la mamá. Y también van a procurar ponerse en el lugar de los hijos. Porque así es Dios. El Padre incluye a la Madre, y la Madre y el Padre incluyen a los hijos, consultan, conversan, tienen consejo con sus hijos. Aunque son padres y son responsables, no son dictadores. Como Dios es soberano, pero no es arbitrario. Dios pudiera ser dictador, pero no es dictador. Justo estamos diciendo eso. Que en el hecho de que Dios tenga un hijo unigénito y que quiera tener muchos hijos semejantes a su hijo, se muestra que Dios es amor. Nada revela tanto el corazón de Dios. De ninguna otra manera conocemos tanto a Dios que conociendo su relación con su hijo. ¿Y quién es el hijo? Y cómo Dios, el creador de todo, él dice, hagamos. Planea con el Hijo, hace con el Hijo. Dios no hizo nada él solito. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él, y por medio de él, todo lo que ha sido hecho fue hecho. Eso nos muestra cómo Dios no hace nada solo, no planeó nada solo, no creó nada solo. Incluso cuando había que redimir, redimió usando al Hijo. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo. No me ha dejado solo el Padre, el que me envió conmigo está. Todo lo hace el Padre con el Hijo, y el Hijo la misma cosa. El Hijo dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que debo hacer al Padre. Y el Padre, porque ama al Hijo, le muestra todo lo que el Hijo hace. Él no quiere tenernos solo en calidad de siervos que no sabemos lo que Él hace. Él dice, ya no llamaré siervos, sino les voy a llamar amigos. Porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Todo lo que el Padre me cuenta, y se lo cuenta todo, yo os lo he revelado. Por eso sois amigos. No solo siervos. El Señor hace de los siervos amigos. ¿De dónde aprendió eso el Señor? De su Padre, porque Él es la imagen de su Padre. Él es igual a su Padre. Él representa al Padre sin distorsionarlo. Él es el testigo fiel y verdadero de Dios. A Dios lo conocemos por el Hijo. Nadie conoce al Padre sino por el Hijo. Entonces, ¿cómo es el Hijo? El Padre no hizo nada. Todas las cosas se las delegó al Hijo. Para planear, lo hizo con el Hijo. Hagamos. Y con el Espíritu. Para crear, creó con el Hijo. Para revelarse Dios, decidió hacerlo por el Hijo. No me van a conocer a mí si no te miran a ti. Pero cuando te miran a ti, no te van a ver solo a ti, sino también a mí. Por eso, aunque tú eres la imagen, mi Hijo, yo soy el Dios invisible, el Padre, sin embargo, yo voy a decir nuestra imagen, porque yo me siento fielmente representado en ti. Aunque tú eres la imagen, yo voy a decir que también es nuestra, porque yo me siento representado en ti. Cuando te ven a ti, me ven a mí. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Por eso el Padre puede decir nuestra imagen, porque están de acuerdo. Cuando se levantó Pedro, los 11 se levantaron con él. Decían una misma cosa, tenían un mismo evangelio. Aunque cada uno tiene su función distintiva, entre todos juntos tenían una sola voz. Y la voz de la esposa, la iglesia, es la voz del Espíritu. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Quieren la consumación del plan de Dios. Así es Dios. El único Dios es una Trinidad. Y por lo tanto la iglesia es un cuerpo. Y el hombre es una familia. Y la obra es en equipo. Todo se debe a Dios. De ahí es donde brota todo, ¿se da cuenta? Y dejarle a Él guiarnos y enseñarnos es lo que nos conduce a la verdadera sanidad. Para eso fuimos creados, no para quedarnos en el camino, sino para levantarnos de nuevo, limpiecitos, perdonaditos, regeneraditos, renovaditos, transformaditos, para vivir como un solo cuerpo a nuestro único Dios, Trino. ¿Cómo tú en mí? Ay, 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 ¿cómo será eso? ¿Cómo es que el Padre es en el Hijo? Eso no lo tiene que enseñar el Hijo. Y como yo en ti, eso también no lo tiene que enseñar el Hijo. Pero el Hijo dijo, en aquel día conoceréis, aleluya, hay posibilidad de conocer este misterio. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y mi Padre está en mí, y yo estoy en vosotros con el Padre adentro. El Padre y yo vendremos y haremos morada con ellos. La iglesia es la morada del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso al Espíritu Santo también se le llama en la Biblia el Espíritu del Padre y también el Espíritu del Hijo. Esto es importante. Vamos a ver el Espíritu del Padre. Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Vamos a captar esto. Es necesario captarlo bien. Mas cuando se entreguen, va a haber un momento en que los santos van a ser entregados a persecución y llevados ante las autoridades. Pero dice, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué. De eso es que nosotros nos preocupamos. ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Pero el cómo y el qué no es el problema para nosotros preocuparnos. Nosotros debemos es ocupar, no pre, sino ocuparnos del Señor mismo. Esperar en Él, descansar en Él, estar delante de Él y dejar que Él nos conduzca donde Él quiera, que Él nos tome de la mano y Él vaya delante de nosotros. Eso es de lo que nosotros nos debemos ocupar. Y del resto se ocupa Él. Entonces Él dice así, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora nosotros ya queremos tener todos los mensajes del año listos. Pero el Señor dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Os será dado, porque no se trata de hablar de nosotros mismos, sino que Él nos hable a todos. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre. La Biblia no habla solamente del Espíritu Santo, sí, habla, pero no solamente. La Biblia dice el Espíritu de vuestro Padre. Y Jesús dijo que el Espíritu procede del Padre. Pero también dijo que procede de Él porque Él lo envía. Y cuando el Espíritu Santo viene, Él viene. No os dejaré huérfanos. Os mandaré a otro Consolador. Vendré a vosotros. El Espíritu de vuestro Padre. O sea que el Espíritu Santo nunca está solo ni suelto. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Y el Espíritu Santo habla lo que oye del Hijo y del Padre. ¿Se da cuenta? Así es el propio Dios Trino. Él mismo dijo que cordón de tres dobleces no se puede romper. Y así es la Trinidad. ¿Cómo no vamos a ser también así nosotros? Él nos ayude, ¿verdad, hermano? Nos conduzca, nos trabaje para poder encajar unos con otros en Dios, para ser uno en la Trinidad. Como tú en mí y yo en ti, que así también ellos sean uno en nosotros. Vamos a detenernos en ese cómo y en ese nosotros. Amén. Del único Dios. Entonces, pasemos a Romanos, capítulo 8, donde también se nos habla del Espíritu del Padre. Desde el versículo 10 y siguientes. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive, el nuestro vive, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, no solamente dijo el Espíritu Santo, porque a veces el Espíritu Santo no quiere decir solamente Espíritu Santo. ¿Por qué quiere a veces decir Espíritu de vuestro Padre? Y aquí dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Pues nuestro Padre. Entonces dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. No solo, sino por su Espíritu. Y aquí se le llama el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. O sea, el Espíritu del Padre. Pero en Gálatas nos habla del Espíritu del Hijo. Capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, nosotros la iglesia somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Pero al mismo tiempo dice la Biblia que el Espíritu es uno solo, un solo Espíritu en el sentido de divinidad, de persona. En un lugar habla de los siete espíritus, pero si ves los nombres de los siete espíritus, de sabiduría, de conocimiento, de piedad, de esto, de aquello, te das cuenta que es el mismo. Pero aquí dice el Espíritu de su Hijo. El Espíritu es del Hijo. Está relacionado de tal manera con el Hijo que dice que no habla nada por su propia cuenta, sino que Él tomará de lo mío. El Espíritu toma lo del Hijo. Y todo lo que es del Padre es del Hijo. Entonces es también del Padre y del Hijo. O sea que el Espíritu Santo es el Espíritu que proviene del Padre y del Hijo. Y ese Espíritu que contiene al Padre y al Hijo, porque dice que el Padre ama al Hijo. Y el Hijo también ama al Padre. Entonces el Padre hace todo para el Hijo. Dice que le agradó al Padre que en el Hijo habitase toda plenitud. Entonces hay una plenitud divina que fluye del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Una plenitud divina que proviene del amor del Padre y el Hijo. Es el amor común entre el Padre y el Hijo. Ese es el Espíritu, que proviene del Padre y el Hijo. El Padre es el amante, el Hijo es el Hijo amado, y el Espíritu Santo es el amor compartido. El Padre ama al Hijo, le da todo al Hijo, el Hijo se le devuelve todo al Padre, de manera que el Padre tiene plenitud. Pero esa plenitud se la pasa al Hijo, y el Hijo la recibe y se la devuelve al Padre. Por tanto, hay una plenitud divina que comparten el Padre y el Hijo, y que es plenitud divina. También es Dios mismo, y es el Espíritu. Y Dios mismo es Espíritu, y es el Espíritu Santo, y es el Espíritu del Padre y del Hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ¿qué es lo que Dios hizo para que la iglesia pueda ser una? Nos dio el Espíritu, que es el de su Padre y el Hijo. El Espíritu del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo en la iglesia. Por eso dice, ¿cómo tú en mí, yo en ti? Eso no lo sabes sino el Espíritu. ¿Quién conoce las cosas profundas de Dios sino el Espíritu que está en Dios? Si de nosotros se decía ya en Proverbios que el Espíritu del hombre es la lámpara que escudriña lo profundo del hombre, entonces, ¿cuánto más el Espíritu de Dios es el que escudriña lo profundo de Dios? Pero nadie sabe cómo es Dios, pero el Espíritu nos fue dado para que conozcamos a Dios, participemos de la naturaleza divina, seamos introducidos en el seno de Dios, tengamos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Que la iglesia esté en el Padre. Si la iglesia está en el Hijo la introduce al Padre. Entonces, el Padre está en el Hijo. Y el Padre y el Hijo por el Espíritu están en la iglesia. Y ahora la iglesia, cuando está en el Espíritu, está en el Hijo. Y cuando está en el Hijo, está en el Padre. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Si andamos en el Espíritu, entonces como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Hermano, hacia allá nos está conduciendo Dios. Nos quedamos maravillados de lo que Dios tiene en su corazón y nos miramos nosotros mismos y dice, Señor, pero ¿cómo fuiste tan valiente de agarrarme a mí? Voy a echar a perder toda la fiesta en el cielo. No sería eso lo que diríamos nosotros, ¿verdad, hermanos? Pero él dijo, no voy a dejar que la eches a perder. Te voy a planchar. Te voy a limpiar, te voy a enderezar. Así como esas tablas del tabernáculo eran de árboles de acacia, que no eran tan rectitos. Pero él enderezó esas tablas y las encajó una con la otra para contener la gloria de Dios en un solo tabernáculo. A Dios no le queda grande ningún yino, gracias a Dios. Ni tú tampoco le quedas grande a Dios. Él es capaz de hacer esto si tú quieres, y esa es la cosa más seria, que él no va a hacer eso si tú no quieres. Porque cuando él dijo que iba a hacer el tabernáculo, solo se haría con los que voluntariamente se ofreciesen de todo corazón, espontáneamente. ¿Cómo es Dios? Él no tiene apuro. Dios no tiene apuro. Dios dijo, hagamos esto. ¡Ay, qué cosa se puso a hacer Dios! A ser un hombre colectivo. Hagamos al hombre. No dijo solamente, bueno, vamos a ser el primero. Y si nos falla, pues, bueno, nos quedamos con la gana porque ya no nos dañó el diablo, pues, lo que queríamos hacer. ¿Será que Dios dirá algo parecido? ¿Será que el diablo le dañó a Dios sus propósitos y lo dejó con las ganas? ¿Acaso no sabía Dios que había diablo? Claro que sabía. Y cuando el Señor Jesús vino como hombre, ¿a dónde lo condujo el Espíritu? ¿No dice que al desierto para ser tentado? ¿Y no dice que él condujo también a Israel para ser probado? ¿Y que aún le dejó al diablo probar a la iglesia, dice a la iglesia en Esmirna, para que seáis probados? ¿Dios quiere que todo se haga voluntariamente y se haga probado? ¡Qué Dios tan grande tenemos! Él no quiere apariencia ninguna, no quiere nada falso, no quiere nada que sea puro teatro, nada de eso. Bien fundamentado, cada uno, empezando por su Hijo, aunque el Padre no necesitaba probar al Hijo, todos nosotros necesitábamos conocer al Hijo, y por eso el Padre lo dejó venir como hombre ser probado. Y él dijo, vosotros que me habéis acompañado en mis pruebas, yo os asigno un reino. O sea que hay que acompañar al Señor en sus pruebas, ver cómo Él fue probado. Y cuando tú eres probado un poquitito así, que no es nada comparado con lo que Él fue probado, nosotros ya estamos, o explotamos o estamos por explotar. Pero el Señor no. El Señor venció la prueba. Gracias a Dios que Él también murió por nosotros para limpiarnos y empezar de nuevo. Gloria a Dios. Vuelve y juega. Otra vez. Levántate. El niño está aprendiendo a caminar, se cayó. Levántese, pare y continúe. Siga. Él fue probado. Y nosotros también somos probados. Pero Él murió para que nosotros seamos perdonados. Y nos da otra oportunidad para que nos levantemos, para honrar al Hijo. Porque Él dijo, hagamos esto, y Él es capaz de hacerlo. Y Él no se equivocó cuando escogió las personas. Dios no se equivoca cuando escoge a las personas. Dios sabía todo el futuro desde el principio, pero igual así nos escogió. Porque Él sabía que al final llegaríamos. A los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea que, si fuiste llamado, no lo hubieras sido si no fueras predestinado. Todo predestinado es llamado. Todo predestinado es conocido de antemano. A los que antes conoció, a estos también predestinó, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, limpió con su sangre, pagó su deuda con su muerte. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ya lo dice en pasado, la decisión está hecha y la realización en Cristo está hecha. Porque Cristo se vistió de nuestra humanidad. Él la pasó por la muerte, pero también por la resurrección y también por la glorificación. Nuestra humanidad, de la que Él se vistió, ya fue glorificada en Él. Ahora el Espíritu Santo toma lo que es de Él y lo va pasando a nuestro espíritu para regenerarlo, y a lo largo de nuestra vida lo va pasando a nuestra alma para renovarnos, y por la renovación transformarnos, y por la transformación configurarnos individual y colectivamente a la imagen de su Hijo. Y mientras tanto vivifica nuestros cuerpos mortales, adelantando los poderes del siglo venidero, hasta que cuando Él venga en gloria y majestad, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria, y seremos transformados, y como Él dijo que quitaría de nuestra carne el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne, también quitará el cuerpo de la humillación nuestra que nos humilla y nos dará un cuerpo semejante al de la gloria suya. Ese es nuestro destino. No vamos a distraernos por el camino, vamos a mirar adelante. Vamos a confiar en el poder de la sangre, en el poder del Espíritu y en la decisión de Dios. Dios dijo, hagamos esto, y lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Si Él dijo, hagamos, ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo haciendo. Y todo lo hace en colaboración. Y todo lo que se realiza con Dios y para Dios es en colaboración. Vamos, hermanos, a colaborar, colaborar con Dios en lo que Él está haciendo. Él nos escogió sin engañarse acerca de nosotros, porque Él conocía todo el camino, pero también el fin, desde el principio. Y ahí es donde deben estar nuestros ojos puestos, en el fin, a los que antes conoció. Porque Él dijo, hagamos esto. vamos a llegar a esto. Vamos a introducir muchos hijos en la gloria. ¡Aleluya! Y eso es lo que Él está haciendo. Una nueva Jerusalén, teniendo la gloria de Dios, diáfana como el cristal. Eso es lo que el Señor está haciendo. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es el modelo? La Trinidad. ¿Cuál es el contenido? La Trinidad. La Trinidad no es solo modelo, también es el contenido. ¿Cómo? Tú en mí, yo en ti, ese es el modelo, es el cómo. Y nosotros debemos conocer ese cómo por el Espíritu. Y el Espíritu, como es el Espíritu del Padre y del Hijo, y está en nuestro Espíritu, entonces Jesús tenía esa plena confianza en la obra del Espíritu. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Conoceréis esto. Tendréis esa revelación de que el Padre está en el Hijo, que el Hijo no se movía solo, sino en comunión con el Padre, que el Padre ama al Hijo y le muestra al Hijo todas las cosas que el Padre hace. ¿Y para qué se las muestra? Para que el Hijo las haga igualmente con el Padre. El Padre hace todas las cosas, pero el Padre no quiere hacer nada solo. El Padre quiere hacer todo con el Hijo. Y el Hijo quiere hacer todo con el Padre. El Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Pero el Hijo sabe por qué ve hacer al Padre, porque el Padre ama al Hijo y le muestra. Entonces el Hijo ve lo que quiere hacer el Padre. El Hijo discierne el movimiento del Espíritu. Basta una pequeña señalita y ya el Hijo sabe dónde está el Padre. El diablo puede hacer toda clase de pantomima y el Hijo ni se inmuta. Como cuando recuerdan aquellos terremotos y cosas, huracanes que vio Elías en la cueva. Ni se inmutó Elías. Pero hubo un pequeño silbo apacible y Elías conocía a Dios. Y ahí Elías entendió quién era, porque él conocía a Dios. Y salió. Y Dios empezó a hablar: oh, Elías, ¿qué haces aquí? Ah, Señor, sentí un vivo celo por el Señor, porque tal y... No, Elías, vuélvete otra vez allá. Todo lo que había andado escapándose, y hasta para escaparse Dios le ayudó para que tuviera fuerza y todo. Y después de que llegó por allá y se escondió donde pensaba que no lo iban a encontrar, pues lo encontró Dios, porque Él sabe dónde estamos. Y lo hizo devolverse otra vez. Y si usted mira el mapa geográfico, el Sinaí, Horeb, es abajo. Y tenía que subir al otro lado de Israel, pasar por todito Israel, a ungir a Eliseo y a Asael, el rey de Siria, etc. No te quedes aquí, vuélvete. Elías conocía a Dios. Y así también, y mucho más. El Hijo conoce al Padre. Cuando estaba en la tierra como hombre, en sus pruebas, el Padre le muestra lo que el Hijo hace. Dice: Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Las obras que yo hago no las hago yo por mí mismo. El Padre que mora en mí, Él me ha dado mandamiento. Ninguno lo veía, pero el Hijo lo veía. El Padre le muestra las cosas que Él hace, porque el Padre no quiere hacer nada solo. Él podía hacer las cosas solo, pero Dios no es así. Dios es amor. Dios se alegra en realizar a los que ama, participándoles lo que Él es y dejándoles que hagan con Él las cosas, incluso premiándolos por lo que Él hace. Él es el que hace, pero hace contigo. Y después te premia a ti, pero tú sabes que fue Él. Tú sabes que si Él no te hubiera ayudado, no hubieras hecho nada, pero Él te va a galardonar como si hubieras sido tú el que hace las cosas. Como es nuestro Padre. Pero sabemos que no hicimos nada, que guardamos sus obras hasta el fin. Es lo que Él quiere, que las guardemos, pero son sus obras. Colaboración. Así es el Padre y el Hijo. Así son las divinas personas del único Dios de la Trinidad. El Padre ama al Hijo y le muestra. Y el Hijo tenía olfato, no necesitaba ser muy psicodélico, recibir choques eléctricos y cosas. No necesitaba. Él percibía, porque su espíritu estaba despierto. Percibía lo que el Padre estaba haciendo. Y el Padre se lo mostraba para que el Hijo lo hiciera con el Padre. El Hijo veía lo que hacía el Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra lo que él hace para que el Hijo lo haga. El Padre lo hace, pero se lo muestra al Hijo para que también el Hijo lo haga igualmente que el Padre, con el Padre. Así es Dios desde el principio, inclusive antes del principio de las cosas creadas, desde la eternidad cuando planeaban. El Padre planeaba con el Hijo. La sabiduría divina que es el Hijo estaba con el Padre y dice, y yo era su delicia de día en día delante de él, antes de sus obras. Y después haciendo sus obras, nada hacía el Padre sin el Hijo. Todo lo hacía el Hijo con el Padre y el Padre con el Hijo en el Espíritu. Cuando el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, no era independiente del Padre ni del Hijo. Eran juntos. Fuimos creados para eso. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno vivir aislado. No es bueno. Dios mismo, que es un solo Dios, es trino. Porque es amor y ama de verdad. Y tiene a quien amar, a su Hijo. El Padre ama al Hijo, Él es el Hijo de su amor. Le agradó al Padre que en el Hijo habitase toda plenitud. Como Él tiene vida en sí mismo, se lo dio al Hijo. Planea con el Hijo, crea con el Hijo, redime con el Hijo, reina con el Hijo, juzga con el Hijo. El Hijo no juzga a nadie directamente sino con el Padre, pero el Padre no quiere juzgar tampoco Él, sino que le delega al Hijo. Así es Dios. Todo lo que Dios lo ha hecho en el principio del amor, en el principio de la participación, en el principio de la delegación. Dios quiere a ti verte hacer sus obras. Dice el Señor Jesús, y aún mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. En ese día ustedes se van a dar cuenta de esto, dice Jesús. Yo estoy en mi Padre está en mí, pero yo estoy en ustedes. Va a llegar un día en que ustedes se van a dar cuenta que yo estoy en ustedes, dice el Señor. Y no solo yo, porque como mi Padre está en mí, mi Padre también conmigo y por el Espíritu estarán en ustedes. El Padre y yo vendremos y haremos morada. Entonces el Espíritu nos muestra lo que hacen el Padre y el Hijo. Porque así como el Padre le muestra al Hijo lo que él hace, el Espíritu nos muestra lo que el Padre y el Hijo hacen para que nosotros lo hagamos. Entonces no tenemos que estar muy distraídos con tanta cosa, sino muy atentos a lo que el Padre nos preparó, que es lo que Él nos organizó en la vida. Puede ser recoger un papelito debajo de la silla, pero ese no es tú solo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo recogiendo papelitos, ordenando las sillas, lavando los platos, ayudándole a los necesitados, llevando a los hermanos que no tienen carro hasta su casa. ¿Quién hace todas esas cosas de esa manera? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él hace las cosas grandes y las cosas chicas. Él quiere expresarse en toda la cotidianidad de cosas. Y Él no necesita una lección de afuera. Tú ya eres un hijo. Antes en la ley había que escribir las cosas afuera. Pero Él dice, en aquel día No me preguntaréis nada. El Padre mismo os ama y os hará saber todas las cosas. O sea que el Espíritu Santo se mueve dentro de ti, y es el Espíritu del Padre y del Hijo. Y Él nos muestra lo que Él hace, y Él hace cosas grandes y chiquititas. Inclusive tan chiquitas que, aunque nos inventemos microscopios que aumenten 500 veces el tamaño, todavía encontramos más chiquititas cosas que Él hizo. Y el hermano Celso y el hermano Roger, que trabajan con células, porque ellos son citologistas, especialistas en células, y estudian las células para ver si esa señora tiene cáncer o no, y ven cada vez más cosas en las células que uno se queda asombrado. En lo grande y en lo pequeño está el Señor, y justamente mientras más pequeña sea la cosa, es que más grande se da uno cuenta que es Dios, porque solo un Dios tan grande puede estar pendiente de tantos millones y millones de cosas pequeñas. Y esas cosas pequeñas están todas conocidas por Él. Ni siquiera un pajarito cae a tierra sin nuestro Padre. Ni siquiera un cabello de nuestra cabeza será olvidado. Dice, no solo dice que están contados, sino que están enumerados. O sea, no solamente dice, bueno, fulanito tiene 3 millones de cabellos. No, Él dice, este cabello es el 10,25. Él sabe el número de cada cabello. Y cuáles son los que están al lado, y cuál está 7 cabellos más allá y 8 cabellos más acá. Conoce lo chiquito y lo grande. Porque es que a veces pensamos solo en lo grande, pero de pronto nos encontramos con el Señor hasta en lo más pequeño. Como decimos en Colombia, hasta en la sopa. Y le digo, hermana, si usted hace la sopa con la Trinidad, le va a quedar más sabrosa. No piense que eso es solamente por allá para las conferencias. No, hermano. Nuestro Dios quiere vivir nuestra vida. Él fue el que se inventó el trabajo de los hombres para que se ocupen en él. Fue Dios el que se lo inventó. ¿Acaso Dios quiso la galaxia? ¿No podía hacer todos los almuerzos de un tiro? ¡Sean los almuerzos! ¡Pah! ¡Aparecen los almuerzos! Pero Él te delegó a ti la hechura de los almuerzos. Pero Él quiere que los hagas con Él. ¿Se da cuenta? Dios hace almuerzos contigo. Aunque puede hacerlo sin ti una vez, con 3 pancitos y unos pececitos, alimentó multitudes. Eso fue 2 veces en la vida. A veces lo ha hecho en otra ocasión. Una vez a nosotros se multiplicó un plato, que un hermano tenía un solo plato de arroz con menudencias, iba a almorzar, y justo le llegamos unos hermanos a darle unas noticias a la hora que no había que llegar. ¡Ay! Y el hermano, vengan a comer. No, hermano, ¿cómo usted? No, Él insistía y agarró y nos dio cucharas porque no había sino un plato. Y nos sentamos con varias cucharas a comer con Él, pues. Y hable y hable y coma, y ya yo ya estaba lleno. Los demás también, y el plato no se acababa. Solo después de estar todos llenos y el plato todavía sin acabarse, nos dimos cuenta que todavía Él multiplica los panes y los peces. Aunque eso era arroz con menudencias, también la multiplica. Por allá unos hermanos no tenían sino yuca, y el hermano partió el pedazo de yuca, le dio, y cuando estaba igual la yuca, partió otro pedazo y seguía igual. Partía y seguía igual, eso fue en Indonesia. Partiendo la yuca, y la yuca no se acababa, y comieron todos. Dios hace eso. Él no ha variado. Pero lo que más hace es lo común y corriente, que eso también Él lo hizo. Él hace milagros, pero también hace la vida cotidiana. Y la vida cotidiana también es un milagro. La vida cotidiana, aunque no se multipliquen las mandiocas, ni se multipliquen los arroces, ni los panes, ni los peces, el solo hecho de quererlos compartir, eso Él lo hace. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, a vivir todo lo pequeño con el gran Dios trino. Amén.